Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena, ya estamos por aquí otra semana en Videojuegos desde la Subbética, programa de videojuegos que hacemos en Priego de Córdoba, el corazón de la Subbética. Y si no el corazón, pues casi. Y como lo queremos mucho, decimos el corazón y no pasa nada. Hoy además es un programa súper especial porque, como ya fuimos anunciando en redes sociales, tenemos un invitado de honor, un invitado que tanto Dani como Raúl han dado, han dicho muchas veces, ¿no? que era un podcast de eso que estábamos obligados a escuchar, y todo el que hemos entrado pues nos hemos sentido atrapados por el buen hacer de este invitado, que esperaré después de presentar a los compañeros que tenemos hoy para la entrevista. Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que tengo mucho sueño. Es que, joder, me traéis a grabar aquí unas horas introspectivas.
Y bueno, la agricultura y eso van regulina, ¿que sí?
Claro, eso es también una de las razones por las que tengo mucho sueño. Y es que, claro, para alguien joven a lo mejor todavía no es tarde, pero para un abuelete como yo, esto es un sobreesfuerzo. Pero bueno, con tal de charlar con este hombre sobre su programa, que me parece magnífico, todo es así como ilusión.
Muy bien, y por la otra parte pues tenemos a Raúl. ¿Qué tal, tío?
Hola, ¿qué tal? Pues igual, no, yo no soy agricultor, soy de padre agricultor, pero no me dedico a la agricultura, pero...
Era otro esclavo igual que nosotros, ¿eh? Tampoco te pongas en un pedestal que...
Pero bueno, vengo de torear a mi sobrino y eso también cansa.
Yo hostia, eso es peor con jornada, así tú, ¿eh?
Pues eso digo, pero bueno, encantado de estar aquí, encantado también de poder compartir este momento con Eneco, vamos que...
¡Hala! ¿Dijiste el invitado?
Perdón.
Pues nada, fue una sorpresa, Raúl se me adelanta y muy bien hecho porque tenemos con nosotros a Eneco de Arqueología Nintendo. Bienvenido, Eneco, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí, muchas gracias, un placer. A ver, no son horas tan introspectivas, joder, que son las 9:30 de la tarde.
Bueno, es que yo soy muy mayor ya, Eneco, a mí me cuesta.
Está hablando con abuelos casi, tío. Pues muy bien, joder, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, porque la verdad es que era una charla que nos hacía especial ilusión, tanta que la hemos demorado, ¿sabes? Hay charlas que se proponen, se piden, y a veces se hacen, otras no, y la tuya era como, joder, tengo que decírselo, pero como que cuando, no sé si os pasa cuando hay un concierto o algún evento así, mañana se estrena Spider-Man, ¿no? Hay tantas ganas de hacerlo que casi no quieres que pase el momento, ¿no? Prefieres tener la ilusión ahí atrapada de hacer las cosas casi antes que hacerlas. O soy yo muy especial, ya no sé.
Bueno, muchas gracias, joder, madre mía. Me hacéis sentir como una superstar, madre mía. Solo soy un tío que me pongo delante de un micrófono a hablar, madre mía.
Bueno, eso dices tú, pero yo lo primero que tengo que hacer en nombre de Videojuegos de la Subbética, darte la enhorabuena por ese reconocimiento que has recibido hace muy poquito, ¿no? El mejor podcaster masculino. De la mano de... Creo que se pronuncia Game LX. Así que sí, enhorabuena.
Sí. Game LX o Game LX, no sé, algo así. Muchas gracias. La verdad que me hizo un montón de ilusión. Joder, no me lo esperaba. El año pasado ya me nominaron a Podcast Revelación. No hubo suerte de ganar. Este año, pues eso, dos nominaciones y ganando una de ellas. Y vamos, muchísima ilusión. De hecho, tengo que deciros que debido a pues que gané el premio este de mejor podcaster, me regalaron un micrófono que estoy estrenando hoy con vosotros. Hostia. Que lo sepáis.
¡Hala, en primicia!
Sí. Pues se escucha muy bien, ¿eh? Buen micrófono, se te escucha de maravilla.
Eso es bueno, está bien.
Muy bien, pues bueno, antes de, ya hemos dicho, ¿no? Que era Eneco, Arqueología Nintendo y tal, pero yo creo que es de rigor, pues que te presente un poco, ¿no? Que nos diga, en parte, pues, por qué te hemos invitado, ¿no? Por así decirlo, ¿quién es Eneco? O quién es Palladia, ¿no? Porque también tenemos por ahí...
Pues bueno, seguramente me hayáis invitado porque no hayáis encontrado a nadie mejor, ¿no? Habréis igual buscado a otros, ¿no? Nacho Ares de Serhistoria, igual de hecho, bueno, fuera bromas. Bueno, soy Eneco Saba, me presento como Palladia, pero porque empecé el podcast bajo el anonimato. Y cuando ya me descubrí, pues dije, venga, pues ya sigo con Palladia, que es mi nick en internet de siempre. Y bueno, pues soy la persona detrás del podcast Arqueología Nintendo. Es un podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Así es como lo presento y siempre lo presento y siempre lo presentaré así. Y nada, es un podcast pues que es como si fuera una especie como de telenovela en el que por capítulos de más o menos Empezaron con una duración de 20, 25 minutos, ahora ya cada capítulo pues se acerca a la duración de 50 minutos, 45, una hora, y es pues la historia de Nintendo. La historia de Nintendo, y no solo Nintendo, sino también pues todo lo que la rodea, en el sentido de, pues si estamos hablando de la Game Boy Advance, como por ejemplo estamos hablando ahora, pues hablo también de la N-Gage o de la GP32, por ejemplo, vamos, que hablo también de otras cosas también, igual también factores sociales, políticos, económicos de la época, o sea que no es solo Nintendo, hay puramente Nintendo, así que todos los que aborrezcan Nintendo, les invito también a que escuchen Arqueología Nintendo porque igual les gusta, oye, puede ser.
Vale, yo respecto a eso quería comentar una cosa, y es que a mí me llama mucho la atención que evidentemente no solamente te limitas a hablar de Nintendo, sino que nos describes el marco socioeconómico, geográfico, histórico en el que se desarrollan pues, ciertos acontecimientos que rodean a la compañía. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cuando nos explicabas a raíz del lanzamiento de la Game Boy Advance, aquella competidora que tuvo coreana, la GP32, y nos explicaste cómo era la relación entre Corea y Japón, que claro, estaba muy afectada por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, con el imperialismo japonés y todo esto. Y lo que quiero destacar eso porque para aquellos que a lo mejor no estén tan interesados en Nintendo como tal, hay que recordar que este programa lo hacemos no solamente para gente interesada en los videojuegos, sino para hacer un poco de pedagogía y de divulgación. Y le invito a ellos a que escuchen tu programa porque aprendes mucho más allá de lo que es Nintendo. Y esto me lleva también a hacerte una pregunta, porque haces un programa sobre la historia de Nintendo, porque supongo, evidentemente, que eres nintendero y también supongo que porque te gusta la historia y eso se ve reflejado en estas cosas que he dicho yo ahora, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando?
No, has dado en el clavo. O sea, yo cuando empecé con Arqueología Nintendo, lo que hice... Yo quería hacer un podcast, porque me gustan mucho los podcasts. Entonces hice como... Es como pones encima de la mesa todos tus hobbies. Pues el fútbol, la música, la geografía, economía, historia, videojuegos, tal y cual. Y videojuegos, sobre todo, Nintendo. Yo tengo el logo de Nintendo tatuado en el brazo antes de empezar con Arqueología Nintendo. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues mira, algo que me gusta mucho, pues la historia de Nintendo, y vi pues en iVoox, ¿no? Hice como una especie de scouting de a ver qué había, y vi que, bueno, había podcast de videojuegos, había podcast sobre Nintendo, pero no había un podcast específico sobre la historia de Nintendo contada de la forma en la que lo cuento yo. Entonces sí, yo además siempre defiendo y siempre he defendido y siempre defenderé que Arqueología Nintendo es un podcast de historia. O sea, más allá de que se hable de videojuegos, para mí es un podcast de historia porque me gusta mucho y me apasiona, y yo creo que se ve reflejado en el podcast precisamente por lo que has comentado tú. El hecho de que cuando... O sea, a mí me gusta mucho. O sea, yo cuando cuento, por ejemplo, el tema de la historia de la GP32... me gusta mucho explicar todo ese contexto histórico que hizo que la consola saliera, pues el hecho de que Japón y Corea del Sur estuvieran a leches, entonces al final pues Corea del Sur, pues con la intención de intentar hacer competencia a esas consolas extranjeras, pues fomentó la instauración, bueno, la creación de una empresa pública y bueno, toda esta historia. Y es que yo disfruto mucho documentándome de todo eso, disfruto mucho documentándome de la historia de supermercados, ¿no? Porque muchas veces es como que, no sé, o sea, es que me gusta la historia de todo, de cualquier cosa. Entonces, cuando veo, por ejemplo, pues que hay una edición especial de la Game Boy sobre de Target, pues miro, ¿qué es eso de Target? O cuando veo que hay una edición especial de la Game Boy Advance de los Daihoax, pues miro, ¿qué es eso de los Daihoax? Entonces miro la historia y si me parece interesante, pues la cuento. Entonces, claro, Arqueología Nintendo es un podcast sobre Nintendo, sobre videojuegos, pero es lo que he comentado antes. O sea, en el último capítulo, por ejemplo, pues he contado la historia de los Daihoax, que es un equipo de béisbol. También he contado en capítulos anteriores la historia de la Nintendo Power, que es una revista, o la historia de unos supermercados con Vini, caray, no me acuerdo ni del nombre, pero vamos, que me gusta mucho la historia. Y sobre todo lo que me gusta mogollón también, y ya no solo en tema de videojuegos, sino también en tema de música y bueno, sí, música, fútbol también, lo que me gusta también es el contexto histórico. Es decir, claro. Joder, ¿por qué el Sgt. Pepper's de los Beatles es tan bueno? Bueno, pues hay que entender el contexto histórico que le rodeó, o el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o por qué influyó tanto la Famicom, o por qué influyó tanto la Game Boy, bueno, pues me gusta mucho sumergirme en el contexto histórico que rodeó todo eso. Y a mí eso me apasiona, me gusta muchísimo.
Se percibe totalmente. Cuando alguien escucha tu podcast, se nota perfectamente que te gusta y que estás disfrutando con lo que nos estás contando. Y de alguna forma eso se contagia. Yo por eso quiero invitar a todo el mundo que nos esté escuchando ahora, sobre todo los que nos están escuchando por la radio, a que busquen... ay, se me olvidó el nombre de tu podcast, es increíble. Arqueología Nintendo, perdón, es que estoy un poco espeso por el sueño. Que busquen Arqueología Nintendo, porque no solamente van a aprender sobre videojuegos, que es una de las... que quizás la razón principal por la que hacemos este espacio, para hacer un poco de divulgación, sino que van a aprender de historia. Van a aprender de cómo estaba la relación entre Corea y Japón. Recuerdo que también hay un momento en el que hablas de una crisis muy grande que tuvo Nintendo, que estuvo a punto de desaparecer, que estuvo enmarcada dentro de la crisis del petróleo del 73, creo que era del 73. Sí, bueno, y también sí, es que soy un amante de la historia, ¿no? Y resulta muy interesante, más allá incluso de si te gusta el videojuego. Yo al menos, ya es evidente que me gusta, ¿no? Pues nada.
Sí. No, la verdad que los detalles que estás destacando es de alguien que ha escuchado todos los capítulos. Así que te lo agradezco mucho, aunque se te haya olvidado el nombre. Bueno, en otros sitios me han llamado Arquitectura Nintendo, por ejemplo. O sea que, bueno.
Hostia, a mí me pasa, ¿eh? Yo en mi cabeza estoy todo el rato repitiéndome la palabra arqueología.
Sí, o sea que va, no os preocupéis que me ha pasado de todo. Bueno, me alegra mucho también que un aficionado a la historia pues también vamos, que sepa apreciar el podcast. La verdad que me hace mucha ilusión. Sí.
Yo creo que es una clave, o sea, uno de los puntos clave, y me ha encantado que lo diga, es que tu podcast no es un podcast de videojuegos per se, sino que tira más a la historia, y creo que es bastante cierto, y hago insistencia en lo que ya dice Dani, ¿no? Hay que escuchar tu podcast, no solo si te gusta el videojuego, yo creo que incluso es más importante escucharlo si no eres afín al medio, porque comprenderás muchas cosas del videojuego. La gente que hoy ve rara las maquinitas, ¿no? Los matamarcianos, como suelen referirse al medio que desconocen, si naufragan, si navegan a través de tus podcasts, pueden descubrir el por qué pasan las cosas, ¿no? ¿Por qué llega Nintendo a ser una consola tan relevante? ¿Por qué en su día Super Mario iba a ser un Popeye y hoy nadie sabe quién es Popeye y sin embargo Super Mario es un ídolo mundial, ¿no? Todas estas cuestiones yo creo que son muy interesantes para los que nos gusta el medio, pero creo que pueden ser aún más interesantes para aquellas personas alejadas del medio.
Sí, al final ayuda a entender todo este contexto. Claro, tú ahora ves una Game & Watch y te parece una baratija. Bueno, de barato nada, pero bueno, te parece un aparatejo. Pero claro, contextualizado, pues te das cuenta de que es una auténtica genialidad. Luego lo de Mario, pues te das cuenta de que pues a día de hoy, por ejemplo, Super Mario es uno de las personas, bueno, de los personajes más conocidos en el mundo. Y si Hiroshi Yamauchi levantase la cabeza, estaría muy orgulloso del estado actual de Nintendo y de todo el mundo, porque Hiroshi Yamauchi siempre tenía en mente precisamente que Nintendo fuese pues como una especie de Disney. Y ahora entre el parque de atracciones y franquicias como Pokémon y Mario, pues yo creo que vamos, debería estar realmente satisfecho, sí.
Y el asalto al cine, ¿no? Que se nos viene con esta película de Super Mario, con Chris Pratt por ahí, ¿no?
Sí, el asalto al cine también con Detective Pikachu o con otras muchas películas. Documentales, libros, y sí, hay de todo. O sea que ya asalta, digamos que rompe la barrera del nicho de los videojuegos y asalta la cultura popular con la fuerza de un rinoceronte en Nintendo, sí. Y bueno, y desde hace mucho tiempo. Objetos como la Game Boy, como Pokémon, Mario, o sea, son nombres que le suenan hasta a mi abuelo, o sea, vamos, y no ha tocado un videojuego en su vida.
Sí, yo lo que sí veo es que antes, o sea, y antes yo tengo 30 años, yo no soy tan abuelo como mis compañeros a los que quiero mucho, pese al insulto, antes sí que en mi infancia era más complicado ver productos de videojuegos, ya sean ropa, ya sea en meros juguetes, ¿no? Pero hoy día... nos estamos japonizando, ¿no? Un poco y las líneas que diferían entre ambos países hace, ya te digo, 20 años, ¿no? Están un poco más difuminadas, ¿no? Hoy día te vas a un Carrefour o te vas a algún gran almacén Carrefour es nuestro patrocinador no oficial y lo menciono siempre. Y te encuentras un montón de juguetes, un montón de ropa, un montón de... Yo creo que poquito a poco sí que se va cruzando esa línea de la cultura pop y se está instaurando una velocidad de vértigo.
Sí, lo que pasa es que yo ahí le doy... yo la explicación que le doy a todo eso, para mí son dos factores. El primero es que cuando nosotros éramos pequeños, yo tengo 34, el mundo de los videojuegos estaba empezando. O sea, el mundo de las videoconsolas, no tanto el mundo de los videojuegos, el mundo de las videoconsolas estaba empezando. La industria estaba empezando, sobre todo en España. Y bueno, y también en Estados Unidos, pues llevaba pues una década más o menos, pero desde una perspectiva un tanto todavía no amateur, pero bueno, no era la industria que es hoy en día. ¿Qué pasa? Que ahora el mundo de los videojuegos mueve muchísimo dinero, ya es una industria completamente establecida y claro, ya hay que dar un paso más, ya no hay que contentarse solo con videojuegos, sino que ya puedes sacar series, puedes sacar películas, puedes sacar merchandising, puedes sacar de todo. Y luego la otra clave es que los niños que de pequeños jugábamos al Mario, ahora ya somos adultos y ese dinero que no teníamos de pequeños para gastarnos en videojuegos, pues bueno, de una forma u otra lo tenemos ahora. Entonces, claro, ahora tenemos el dinero para gastarnos en todo eso que nos produce nostalgia. Entonces, claro, compramos camisetas de Mario, compramos camisetas de Pac-Man, compramos camisetas de Sonic y compramos, no solo camisetas, sino vasos, posavasos, zapatillas, vamos a ver películas, vamos a ver documentales, o sea, somos esos frikis, digamos, que ahora no tenemos tiempo, pero tenemos dinero y estamos dispuestos a gastarlo en todo eso que de pequeño no había. Claro, yo, por ejemplo, a mi hijo le compro siempre que puedo ropa de Nintendo y le compro coches de Mario Kart y mi hijo no tiene ni puñetera idea. Bueno, ahora sí, ¿no? Evidentemente es uno de sus ídolos, pero claro, no tiene ni puñetera idea. O sea, a ver, soy yo el que estoy adoctrinándole. Entonces, claro... Ahí está el tema, ¿no? El hecho de que ahora somos nosotros los que tenemos dinero y, claro, los capullos de la industria de los videojuegos se aprovechan de ello. Y nosotros encantados, ¿eh? O sea,
totalmente. Entre tú y yo, y así en modo sincero, ¿tú también estás chantajeando a tu hijo emocionalmente para que se pida para los Reyes Lego Super Mario? ¿O solo soy yo?
Absolutamente. Bueno, no Lego Super Mario porque tiene 3 años y todavía Lego no puede porque... Pero bueno, que Lego Super Mario tengo yo ya un montón de cosas. O sea, Lego Super Mario es para mí, es el mío. Pero sí, hombre, el Scalestric de Mario Kart ya cayó el año pasado, coches de Mario también y bueno, este año ya sé que le van a regalar un coche teledirigido de Mario gigante. O sea, que vamos, que cosas de Mario y de Nintendo caen y van a caer y caerán. O sea, eso vamos, creo que para la menor duda. Y no me avergüenzo de ello, ¿eh? No me avergüenzo de estar adoctrinando a mi hijo en absoluto.
Yo me avergüenzo un poco de que compré Colacao por la Baticao de Mario. Eso me da un poco de vergüenza porque yo soy de Nesquik, pero claro, me ponen ahí la batidora del Mario, tío, y joder, me hacen dudar de qué soy.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh? No tomo Colacao, pero tengo la Baticao de Mario.
Claro. Bueno, yo te quería preguntar por estos inicios. ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en Nintendero? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con consolas Nintendo?
Pues yo recuerdo... Pues desde que tengo uso de razón existía en mi casa una Game & Watch, no recuerdo ni el nombre.
Una Game & Watch.
Sí, sí, una Game & Watch multi-screen, no era la Bomb Sweeper, bueno, da igual, ya lo buscaré luego si eso. Y el caso es que cuando yo tenía igual más o menos 5 años, 6 más o menos, entró en mi casa la Super Nintendo con ese celebérrimo pack que venía el Street Fighter 2 y el Super Mario World, que era para mi hermano. O sea, realmente mi hermano tiene 6-7 años más que yo, él es del 80, es del 87, y llegó a casa ese pack y que lo disfruté tanto o más que él. Y luego ya en mi comunión, en el 97, el 1 de junio del 97, pues bueno, yo pedí, porque quería que me regalaran un juego de Kirby, el Kirby's Fun Pack para la Super Nintendo, y mis padres realmente, bueno, toda la familia realmente me regaló la Nintendo 64 con el FIFA 64 y una televisión. Y bueno, eso ya fue.
Pues vaya putada te hicieron, ¿no?
Efectivamente. Ya fue la explosión total ya de todo, porque se fue, digamos, el auténtico inicio. Realmente no, porque realmente previamente lo linchero, es como Santa Claus o Papá Noel, uh-huh, el chero ya me trajo previamente la Game Boy, con con el pack este de Tetris y Super Mario Land. O sea que yo desde pequeño siempre he sido súper nintendero y súper aficionado a los videojuegos gracias a la Super Nintendo, la Game & Watch y las consolas que fueron pasando por mi casa. Pero bueno, sí, es que casi desde que tengo uso de razón tengo consolas en casa, Nintendo, y gracias a mi hermano. Y luego ya cuando me hice un poco más mayor, pues ya empecé a tener mis propias consolas, siendo las primeras de ellas pues la Game Boy y la Nintendo 64.
Ahora me ha hecho sentir mal porque yo hice la comunión por la Game Boy y claro, tío, me has dejado a la altura del betún, macho. Joder. Bueno, vender mi alma por la Game Boy no es igual que venderla por una Game, joder, una 64, la tele. Mi yo infantil tiene cierta envidia ahora, ¿sabes?
A ver, la comunión es algo que haces también porque te empuja a tus padres, pero ya cuando te das cuenta de que una vez hecha te dan regalos, dices, ¿cómo? A ver, cuidado que esto no está nada mal, ¿eh? Y sí, bueno, yo ya te digo, pedí el juego, o sea, yo no sé quién le dijo a mis aitas que era buena idea comprarme la Nintendo 64, es algo que les agradezco eternamente y frecuentemente. Y bueno, o sea, ha sido uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida, vamos, sin ningún tipo de duda. Y junto a la Game Boy también, el mítico pack de Super Mario Land y Tetris, bueno, algo increíble. O sea, yo cuando tuve esa consola en mis manos fue impresionante. Pero sí, lo de la comunión seguramente haya sido una de mis mayores sorpresas respecto a regalos. Vamos, o sea, es que fue algo... Igual no me puse como el vídeo, el mítico de Nintendo 64, pero bueno, seguramente poco me faltaría.
Luego me te imagino deseando confirmarte y no, que aquí ya no hay regalo. Cago en la leche. Raúl, cuenta, iba a lanzar, pero te cedo a ti antes la palabra.
Sí, bueno, ya más o menos casi creo que tengo la respuesta, pero te quería preguntar qué consola es la que tienes como en tu recuerdo. De todas las de Nintendo, ¿cuál es la que más cariño le tienes?
Buah, pues es que eso depende de la semana que me preguntes, porque siempre suele estar entre Nintendo y Nintendo 64, o sea, entre la NES y la Nintendo 64, porque sí, la Super Nintendo sí que es cierto que es probablemente una de las primeras que jugué, me impactó mucho, pero la NES me impactó más siendo pequeño. Y la Nintendo 64 fue algo escandaloso, con ese Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, Super Mario 64... Pues no sé qué decirte, pues venga, hoy te digo Nintendo 64, pero seguramente la semana que viene te diría que la NES.
Vale.
Bien. Siempre hay, ¿no? Esa consola que... Pasa que es cierto lo que dices de según me pillan, ¿no? Porque según uno piense, recuerde ese juego al que se pegó a la pantalla y tal, te puede variar la consola. De hecho, menos mal que a mí eso no me lo ha preguntado porque me meten en un fuerte aprieto.
Sí, pero yo creo que muchas veces cuanto más ajeno eres a la consola y a su videojuego, todo lo que ves de esa consola y a esos videojuegos son como que te marcan más, no sé.
Sí, la sorpresa, sí, ¿no? El wow.
Exactamente.
Claro, que a mí es lo que me pasó, porque yo tenía la Super Nintendo en casa y la Commodore 64, pero no tenía la Nintendo. Entonces, claro, yo siempre deseaba jugar a la Nintendo y muchas veces me la dejaban mis amigos y a cambio de que yo les dejara la Super Nintendo. Porque eso al final, digamos que coincidió en pues lo que he dicho antes, ¿no? El inicio de los 90 aquí en España, la industria de los videojuegos, bueno, la industria de las videoconsolas estaba prácticamente en pelotas. Y cuando empezó aquí la industria de las videoconsolas, pues se coincidieron en el tiempo la NES, la Super NES, la Master System, la Mega Drive, la Game Boy. Y claro, yo tenía Super Nintendo y pues un amigo mío tenía la NES, otro amigo me tenía la Master System, otro tenía la Mega Drive. Entonces, claro, al final, mediante intercambios, pues acabó pasando por casa pues todas estas consolas. Y sí que es cierto que la NES pues es pues una de las que más ganas tenía de tener en mi casa. Sin duda.
Es curioso lo que dicen, ¿no? Porque yo también recuerdo haber intercambiado la Super Nintendo con una Mega Drive, en plan, venga, voy a probar la Mega Drive. En plan de que no conocía nada de la Mega Drive. Y también la Master System. Pero vamos, hoy en día, intercambiar la Play... Venga, te
cambio ahora
la,
huevo, ¿eh?
La Play, Play 5 por...
Tienes que llamar a una empresa de transporte, ¿sabes? Para que te cambie la Play 5 por la Serie X.
Sí, ahora eso se ha perdido y el tema de dejar juegos como se dejaban antes y eso pues también se ha perdido un poco, sí.
Y más que le gustaría que se perdiese, ¿no? Según algunas campañas agresivas en ese sentido, ¿cómo va cambiando
antes,
todo, ¿eh?
Antes, las campañas de anti-videojuegos antes eran más feroces de lo que son ahora, ¿eh? Eso vamos, sí, sí. Sin ninguna duda.
Total, total. Yo me refería a cuando Microsoft hizo ese amago a que los juegos tuvieran su como su DRM, ¿no? Y fueran exclusivos. Ah, vale. Cuando ese pequeño amago que también demuestra que cuando los usuarios nos ponemos cabezotes, ¿no? Pues conseguimos que se cambien las cosas, ¿no? Cuando Sony reculó con tirar los juegos de PS Vita y tal, ¿no? Que cerrar las stores. En fin, que tenemos más poder del que nos creemos, para bien o para mal, ¿no?
Tampoco... Ahora tenemos que hacer que vuelvan los manuales de instrucciones.
Efectivamente.
Siguiente paso.
Vale, pues bueno, quería reconstruir un poco, ¿no? El hecho de contar con arqueología Nintendo. Ya nos has contado, ¿no? Que, bueno, pues que Nintendo siempre ha estado en tu vida desde bien pequeño y que un día dijiste, quiero hacer un podcast y estas son mis aficiones, ¿no? Entonces ahora la siguiente pregunta natural es, ¿hacia dónde va arqueología Nintendo, Eneko? ¿Hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Porque al final tú estás narrando la historia de Nintendo desde que empieza hasta la actualidad. Entonces, ¿se puede decir que tiene un fin, que algún día llegará a la actualidad? ¿O es tipo cuéntame, ¿no? Que la actualidad se resiste y esperemos que así sea.
Llegará, en ese momento supongo que llegará, pero teniendo en cuenta todo lo que me lleva cada consola, digamos, o sea, la Game Boy fueron... Bueno, sí que es cierto que la Game Boy son muchísimos años, si cuentas con la Game Boy Color, son pues, prácticamente más de 10 años, 11, 12. Pues teniendo en cuenta que eso fueron 16 capítulos, y luego también teniendo en cuenta que la Game Boy Advance van a ser al final 7 capítulos más un especial tal, son 4 meses, todavía queda la Super Nintendo, queda la Nintendo 64, la GameCube, la 3DS, la DS, bueno, y más programas que habrá por ahí, de intercalados, pues especiales y tal. Llegará el fin, evidentemente llegará, pero igual es dentro de 2 años o 2 años y medio. Igual acabo hasta las narices de esto y me retiro antes. O bueno, luego una vez acabe, pues haré otros programas igual especiales y haré igual la arqueología Sega, si alguien ya no lo ha hecho previamente. Haré, pues yo qué sé, un programa, por ejemplo, que tengo muchas ganas de hacer y que seguramente lo haga antes de que acabe con la historia, pues sea... la cronología oficial de Zelda, explicarla un poco cómo funciona y tal. Eso seguramente lo haga el año que viene, en 2022, en algún momento lo haga, igual en verano.
Como podcast independiente, quiere decir, ¿no? Como otro...
Como especial, como
vale,
especial.
¿Dentro de arqueología? Vale.
O sea, dentro de arqueología de Nintendo, pues en una quincena, pues en vez de sacar un capítulo lo que sea, pues seguramente en verano, que igual es más propenso a sacar capítulos especiales, pues sacar un especial que sea la cronología de Zelda. Y que sea pues una hora o una hora y media hablando de la cronología oficial de Zelda hasta que sacó Nintendo. Pues no sé, es lo que tengo en mente. Entonces, bueno, entre los especiales, luego también, por ejemplo, un especial de Ike también quiero hacer. Bueno, eso ya no es especial, eso va a ser un capítulo completo. Que Ike es, digamos, Ike, es la manera en la que Nintendo entró en China con la Nintendo 64 y con la Game Boy Advance y eso. O sea, no sé, vamos, que todavía queda arqueología Nintendo para rato, para mucho rato. Así que llegará la actualidad, no sé qué haré en ese momento, pero bueno.
De momento... Ya llamas directamente a Nintendo. O sea, oye, ¿qué me contáis hoy? ¿Cómo ha estado hoy el tema por ahí?
Oye, ¿qué he terminado? Venga, dadme cosas de las que hablar. Sí.
Genial. A mí me gustaría preguntarte, ya llegado a este punto, por la bibliografía, porque bueno, en tu podcast nos has hablado alguna vez de Usio Pérez y de Florent Gorgas, y me gustaría mucho que le contara un poco a nuestros oyentes quiénes son y por qué deberían comprar esos libros.
Pues a ver, la bibliografía es inmensa lo que uso, o sea, muchísimo, pero sí que es cierto que los libros escritos, sobre todo, bueno, es que ya libros escritos ya prácticamente no uso en la actualidad, porque el libro de Usio Pérez a partir de la Game Boy Advance ya no es tan detallado y los libros de Florent Gorgas llegan hasta la Game Boy. Entonces, bueno, pues ya prácticamente no los uso, pero son libros realmente recomendables y que recomiendo a la audiencia violentamente. Hay un libro que es La historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento, de Usio Pérez, que además de ser un libro fantástico, es una persona maravillosa, que ya va a participar en Arqueología Nintendo en 3 ocasiones. Y luego hay otra colección de libros de la editorial Héroes de Papel, que tiene 4 volúmenes, que se llama La historia de Nintendo, y es de Florent Gorgas. Florent Gorgas es un autor francés, que también ha pasado por Arqueología Nintendo en un par de ocasiones y que es otra persona maravillosa. También, por ejemplo, he contado en ocasiones con Marsal Mora, que es otro escritor que tiene un blog fantástico y que también ha participado en los libros precisamente de Florent Gorges, en uno de ellos ha participado. Y luego, más allá de los libros, pues por ejemplo tengo uno que me he comprado hace poco que se llama La Biblia de Super Nintendo, que lo utilizaré para documentarme sobre el Nintendo 64. Tengo otro... de la Super Nintendo. Tengo también otro que es Super Nintendo Playing with Power, que... Bueno, no, Super Nintendo Playing with Super Power, que también lo utilizaré para cuando hable de la Super Nintendo. Me voy a comprar también esa enciclopedia que ha salido de la Nintendo 64, pues para cuando toque hablar de la Nintendo 64, esté publicado en Héroes de Papel. Y luego, más allá de los libros, suelo también utilizar mucho vídeos de YouTube, canales como Did You Know Gaming, como Gaming Historian, y luego, pues depende de lo que hable, pues otros canales de... Pues creo que hay uno que es La Gran N, que es un chico sudamericano que es también muy, muy bueno. Hay otra chica que es Kelsey Levin, que también tiene algunos vídeos sobre periféricos de Game Boy maravillosos. Al fin, es que hay muchísimos, hay realmente muchísimos... muchísimas fuentes. Blogs también, pues como por ejemplo pues el blog de Retromaquinitas de Marsal Mora. Y pues no sé, pues si hablo de la Pokémon Mini, pues hay una página dedicada a la Pokémon Mini, hecho por fans. Si hablo de la Neo Geo Pocket, pues tenemos páginas como neogeopocket.es. O no sé, es que hay muchísima información en muchos sitios. Entonces al final intento muchas veces destacar cuál es la bibliografía, pero es que hago todo lo que puedo, es que es inmensa, es que es infinita casi casi.
Hay un curro ahí, reunir toda esa información y condensarla para y que además luego, una vez que la expresas en el programa, conseguir que sea divertido y sea agradable de escuchar, joder, yo no creo que eso sea fácil, yo no sé cómo lo haces, tío.
Cuesta, la verdad que cuesta, también es el proceso más bonito, o sea, el hecho de... A veces acabas un poco cansado y tal, pero bueno, pero es el proceso más bonito, ¿no? El hecho de leer... Ojo, no he mencionado la Wikipedia. La Wikipedia también fuente de información, ¿eh? La Wikipedia, mira, la Wikipedia está muy bien también porque te menciona mucha bibliografía. Y yo en muchas ocasiones he sacado mucha información, no de la Wikipedia, sino de los artículos que la Wikipedia referencia. Por ejemplo, yo qué sé, cuando habla de la... de la Game Boy Advance... Mira, del Zelda Oracle of Seasons, pues recuerdo que hay ciertas entrevistas que mencionan en Wikipedia que tú, si accedes a las entrevistas, encuentras una información bestial. Igual que también, por ejemplo, el momento de decisiones de diseño que tuvo la Game Boy Advance, en la Wikipedia no te las dicen, pero en Wikipedia te dan... links a entrevistas que les hicieron a los diseñadores de la propia Nintendo de la Game Boy Advance y sacas de ahí información a tutiplén. Y me he liado y no sé ni siquiera lo que me has preguntado. Así es que ya os he dicho que yo me lío mucho y me o sea, ¿cuál era la pregunta entonces? Ah, sí, vale, ya está. Sí, a veces es una chapa, pero el condensar toda la información, bueno, el cogerte la información, digamos, y hacer ahí un resumen de todo que quede, digamos, bien condensado, entretenido, curioso. Sí, cuesta, pero bueno, al final es la clave de todo esto y me gusta también. Sí.
Yo creo que esa es la parte complicada, ¿no? Realmente, si tú coges, te vas a la wiki y te pones a leer palabra a palabra con un micro delante, no tendría las cifras que tiene, no tendría el impacto que tiene y sería un peñazo. Pero además te lo curras para darle una narrativa súper interesante, siempre acompañado con una elección musical súper acorde, súper agradable, que a veces lo hace la gente de fuera también, incluso en los inicios, ¿no? Que cuando, por donde más o menos me muevo yo ahora, y joder, esa comunión de todos los elementos consigue que los 20 minutos sean 5, ¿eh? Y lo más guay es que lo consigues, hasta si estás trabajando en un trabajo complicado, dices, hostia, ya, maravilloso, la gracia de nuevo te tengo que dar.
Pues la verdad que tengo que ser yo el que estoy muy, muy agradecido. La verdad que la elección de la música es algo que no es arbitrario, porque además a mí la música, pues como ya he dicho antes, es otro de mis hobbies, otra de mis pasiones, y el hecho de que la gente también aprecie la música que elijo, bueno, es algo que me alegra muchísimo. También es cierto que son ciertos recursos que... A ver, la idea de intercalar la música dentro del discurso no es mía, evidentemente. Al final lo cojo de inspiración, pues, de otros podcasts, sobre todo de historia, pues como Historia Express, por ejemplo, también lo utiliza, o la Contrahistoria, porque si no, como hagas un capítulo de 50 minutos de historia y lo hagas todo el tirón, la gente se te duerme. Entonces, claro, el hecho de utilizar esos recursos musicales también te ayuda a descongestionar un poco y que sea un poco más liviano y más ligerito el tema, sí.
Sí, y además he hecho, ya digo, con conocimiento, ¿no? En concreto, escuchaba esta mañana mientras disfrutaba de acordonar Ramón, un trabajo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Hablabas de la crisis de cuando Super Mario, ¿no? Fue tan bueno que ya los otros juegos eran malos, ¿no? Y le da ese ápice de misterio de, pero no todo eran buenas noticias. Un silencio y entra una música. No identifico el juego, mira que lo identifiqué en el momento, pero una música como tensa, como un poco triste. ¡Pum! Y ya abre de nuevo. Y es maravilloso. Al final, haciendo las cosas bien, es como se obtiene el resultado y sin duda pues es elogiable lo bien que creas tu contenido en función, pues, joder, a esa paliza que te pega buscando información por ahí.
Sí, sobre todo es clave la elección de la primera canción. La elección de la primera canción me suele llevar tiempo porque quiero que sea una canción. O bien que sea muy reconocible, pues por ejemplo, yo que sé, la del castillo de la Link to the Past o la inicial de Super Mario World, o alguna que sea en plan reconocible o alguna que sea épica para que cuando empiece el capítulo digas, cuidado, aquí viene algo importante. Y por cierto, Raúl ha levantado la mano un par de veces y ¿sí? estamos aquí cortándole todo el rato, perdón.
Nada, no te preocupes, si yo he quitado la mano es porque estaba escuchando atentamente, vamos. No, yo quería preguntarte un poco en tu aventura de escarbar en la historia de Nintendo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de encontrar? Porque claro, los primeros capítulos son maravillosos a mi parecer y claro, yo creo que son también súper desconocidos para todo el mundo y da unos datos y una historia que son increíbles, sinceramente.
Sí, a ver, afortunadamente es tan sorprendente el inicio como lo que estoy contando ahora. O sea, es decir, es tan emocionante el darte cuenta pues, de toda la historia de cómo Hiroshi Yamauchi cambió Nintendo de ser una empresa productora y distribuidora de cartas a ser el gigante de videojuegos que es hoy en día. Es tan apasionante pues, como conocer que, pues no sé, pues que el Golden Sun en principio iba a ser solo un juego y el argumento era tan largo que al final decidieron dividirlo en dos, pero claro, no estaban tan satisfechos con dividir el argumento en dos de una forma tan arbitraria, entonces lo que hicieron fue, pues mira, la primera parte juegas con los buenos, la segunda parte juegas con los malos. O sea, me refiero que hay muchísimas curiosidades que te hacen pues pensar, ¿no? En plan, joder, qué curioso, qué interesante, pues tanto al principio como al final. Sí que es cierto que la historia inicial es mucho más desconocida y por lo tanto mucho más sorprendente. Puede ser. Porque al final sí. Es como que te sorprende todo. O sea, al principio te sorprende todo. Ahora igual te sorprende algún detallito. Y dices, pues el Zelda, el Link's Awakening tiene esto. Y dices, ah, pues mira, qué curioso. Pero bueno, que yo también me alegro de estar descubriendo muchísimas cosas. Porque yo, por ejemplo, ahora que estoy preparando el capítulo final de la Game Boy Advance, que lo publicaré a mediados de febrero, lo tengo ya, justo lo he terminado antes de guionizar, pues claro, yo hasta empezar con ese capítulo, yo he jugado al Golden Sun, he jugado al Zelda Minish Cap, pero claro, la historia de su desarrollo no tengo ni puñetera idea. Entonces claro, soy yo también el que ahora estoy descubriendo todo eso que los que escuchen Arqueología Nintendo el 21 de febrero van a descubrir. O sea que realmente yo no es que sea un erudito que sepa todo, sino que yo también, no tengo ni idea de muchas cosas y al final soy yo también el que digo, joder, qué movida esto del Minish Cap, qué guapo, esto lo tengo que contar. Entonces, bueno, eso, qué curiosidades hay en toda, digamos, la rama de la historia de Nintendo. Y es lo bonito, que vas descubriendo curiosidades pues año tras año, capítulo tras capítulo, momento tras momento.
Sí, claro, yo lo que me refiero un poco es que hoy en día cualquier persona que escuche Nintendo... dice Nintendo, compañía de videojuegos de toda la vida. Y claro, cuando tú a alguien le dices, ¿sabes que Nintendo tiene más de 100 años? Ya eso le choca. Y luego todo lo que cuentas en los primeros podcasts, ¿no? De cómo Nintendo fue probando cosas y cosas para metiéndose en otros mercados y cómo no le salían bien y en fin.
Los hoteles del amor, tío, a mí eso me encantó.
Claro, es que ¿quién diría que Nintendo tuvo Taxi del Amor? Es que eso...
Sí, a ver, es que es muy, muy curioso. Evidentemente todo el mundo sabe que a día de hoy Nintendo es una empresa de videojuegos. ya la gente ya va conociendo el hecho de que Nintendo al principio era una empresa de cartas, pero también es muy curioso, es igual de curioso, igual de interesante y apasionante saber realmente la intrahistoria de esa transición, de cómo Nintendo pasó de ser una empresa de cartas a ser lo que es hoy en día. Y todos esos años, todo ese periplo, es también apasionante conocerlo. Y ahí es donde, pues eso, como dices, ¿no? O sea, son unos capítulos realmente que además les guardo muchísimo cariño porque son los primeros. Y, joder, hace ya más de un año y medio, madre mía. Y claro, pues probablemente sea esa parte la que más sorprenda, sí, porque es como un constante, pues eso, el sorprender. O sea, en eso sí que es cierto, sí.
Raúl, ¿tenía algo por ahí?
No, nada.
Está quedado la mano arriba como un alumno que quiere pues, buenas notas.
Yo la tengo quitada, pero se ve que se te ha quedado ahí.
Nada. Sí, joder, claro, mi monitor estaba ahí. Yo quiero más. Estaba pensando que joder, también, sobre todo en los orígenes, ¿no? Cuando la Nintendo que describe Eneko era, al final, una empresa familiar tradicional. Se habla mucho de cultura japonesa en esos programas y hay algo que está muy guay, ¿no? Porque también se idealiza mucho el Japón, ¿no? Y yo soy el primero, ¿no? Que me mato por visitar el país del sol naciente, ¿no? Pero también se habla un poco de lo machista que era, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De cuando solo tenía descendencia femenina el presidente y tenía que casarla con el mejor empleado para dejarle el legado y tal. El proceso este de descubrir las costumbres japonesas que quizás se difuminan un poco más en el presente, ¿no? De la Nintendo, pues un poco más comercial dentro de que siguen yendo totalmente a lo suyo. Pero, no sé, a nivel de Japón, más allá de Nintendo, de lo que viene a ser el país de Japón, me imagino que también habrás descubierto una de cosas increíbles, tanto para bien como para mal, ¿no, Eneko?
Sí, efectivamente. Además, a mí Japón también es un país que me apasiona. Tuve la suerte de estar en 2015 y tengo muchísimas ganas de volver, evidentemente. Y descubres muchas cosas. Es que es eso, o sea, conocer la historia de Nintendo también en parte te ayuda a conocer ciertos detalles de la historia y de la cultura de Japón y bueno, y también de otros países. La verdad que es otra de los valores que y otra de las cosas que también aprecio yo a nivel personal, el hecho de también haber aprendido cosas de este estilo. Y de hecho también a mí me gusta mucho precisamente otros podcasts que existen, que son, por ejemplo, Japonizados, que es un podcast que me gusta mucho y que habla sobre la cultura japonesa, que de hecho me han invitado para ir y me hace muchísima ilusión. Es un podcast que sigo desde hace tiempo, porque me encanta la cultura japonesa y, joder, y hace poco se puso en contacto conmigo y me hace mucha ilusión. Entonces sí, ayuda, o sea, ayuda mucho también a conocer otros aspectos de la cultura japonesa, el hecho también de zambullirte en la historia de Nintendo. Por eso también el hecho de lo que comento, que es que no es un podcast solo de videojuegos y que también hay que entender que conocer la historia de una compañía que tiene más de 125 años de historia te ayuda también, bueno, más de 135 años de historia, te ayuda también a entender otras muchas cosas, que no es únicamente el conocer la historia de la empresa, sino que también es conocer, pues eso, el contexto que rodeaba la empresa en cada momento, que no es el mismo en 1900 que en 2021, claro.
Hablábamos de la empatía antes de un pequeño cuelgue que hemos tenido y que vosotros no notaréis porque somos magos de la edición. Pero hablamos de la empatía, ¿no? De lo importante que era empatizar a la hora de disfrutar de la historia, ¿no? De disfrutar de un contenido en el cual pues, te hablan de una sociedad y de cómo piensan y tal. Y es un ejercicio difícil de conseguir en el usuario, pero que al mismo tiempo es vital para que el producto funcione. Y en ese sentido, pues Eneko trabaja francamente bien a la hora de hacernos empatizar con las distintas sociedades. No sé si os parece, si hablamos un poco de... Porque, joder, estamos acostumbrados a verte en Twitter, ¿no? Con productos retro, ¿no? De Game Boy, de Game Boy Advance. Hace poco enseñaba una Game Boy Advance de Mega Man, si no me equivoco. Y también tenía los Sega Super Kick, estos de fútbol, ¿no? Los kick-off. Pero ¿En tu casa también, además de los videojuegos retro, consumes videojuegos contemporáneos, por así decirlo?
Sí. A ver, yo siempre he sido bastante diógenes en ese sentido, ¿eh? También colecciono vinilos y cosas así. Y bueno, videojuegos, evidentemente, actuales también tengo. Porque, claro, yo al final, como he tenido pues todas las consolas de Nintendo, bueno, salvo la GameCube, que me la compré después. Claro, yo de la Switch tengo un porrón de juegos, porque la estoy disfrutando como un campeón. Y de la 3DS también tengo un porrón de juegos porque la tuve en su momento y jugué. Igual la Wii U, la Wii, así que sí, claro, por supuesto, juegos actuales también. Sí.
Joder, y ahora te voy a sacar de tu zona de confort total porque vamos a dejar un momento el pasado y nos vamos a situar en el presente. No sé si qué te parece.
Sí, dale. Aunque yo del presente, yo soy más del pasado. Yo del presente no tengo mucha idea, pero bueno, adelante.
Pero, ¿qué opinas de esta... de la... joder, no sé ahora ni el nombre, macho. Con el corte de luz se me ha cortado también las neuronas, pero las recuperaré poquito a poco. La movida de Nintendo con la suscripción, ¿no? Y el poder jugar a través de emulación a Nintendo 64, Super Nintendo, NES...
A ver, yo sí que creo que la suscripción que han hecho actualmente es bastante cara, o sea, para lo que ofrecen. Y luego ya también... el hecho de que el emulador de la Mega Drive está bien, pero el de la Nintendo 64 a mí me parece bastante incómodo de jugar con los controles que han hecho. Más allá de eso, pues la suscripción, el servicio online, digamos, de Nintendo... Hombre, el internet en la Switch no es bueno, es algo que tienen que mejorar, eso es así. Pero bueno, el hecho de tener las diferentes... aplicaciones para jugar a juegos de la Nintendo, de la Super Nintendo, de la Mega Drive y de la Nintendo 64, me parecen grandes ideas. De hecho, yo es que en la aplicación de la Super Nintendo, pues la semana pasada, precisamente con mi mujer, pues me pasé nos pasamos el Super Mario World. También hemos jugado al Link to the Past. Hace poco también jugué al Star Fox. También nos hemos pasado el Super Mario Bros. 3, el Super Mario Bros. 2. El primer Zelda, o sea, yo lo estoy utilizando muchísimo. El Kid Icarus, el Metroid, el Super Metroid, o sea, yo realmente estas aplicaciones las estoy usando mucho y celebro su existencia. Lo que no celebro tanto es eso, el hecho de que hayan metido las dos aplicaciones más y el DLC, creo, también del Animal Crossing y que hayan subido tanto el precio. No lo celebro. Pero bueno, sí que es cierto que al final lo tengo y lo acabo pagando, pero porque, claro, tengo un plan familiar con otras cinco personas y al final creo que son 5 euros al año. Entonces dices, bueno, pues si antes pagaba 5, pues ahora pago 10. O si antes pagaba 6, pues ahora pago 10, algo así. O sea que tampoco, el incremento tampoco es dramático, pero entiendo que quien tenga una suscripción unitaria, pues hombre, la subida de precio es significativa, desde luego.
Yo creo que no hay nadie que tenga la unitaria. O sea, joder, es que hablas con un montón de gente y todos estamos la familiar, ¿eh? Porque es que es un producto muy bueno. A nivel, si lo coges en el pack familiar, está francamente bien. Y joder, aquí encajamos totalmente con lo que tú dices, ¿eh? Vemos las carencias y celebramos también pues que podamos disfrutar de esos productos tan inaccesibles a día de hoy, ¿no? ¿Cómo consigues el primer Zelda, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cómo lo consigues por una vía legal para disfrutarlo? ¿Y qué software necesita? ¿Y cómo? Es complicado.
Sí, también poder jugarlo de forma cómoda también. El hecho de poderlo jugar en la Switch a mí me parece algo súper cómodo. Y desde luego que me parece una idea fantástica, pero buenísima. Y me gustaría que siguieran apareciendo más juegos y más juegos y más juegos porque me parece que es que es realmente cómodo y me parece que es una gran idea. Y luego es lo que dices, que al final con el plan familiar es que es súper barato. Yo creo que son, pues es que antes era absolutamente irrisorio, ahora con la subida de precio, pues no sé cuánto saldrá, yo creo que es 10 euros y pico, algo
así. Sí, son sobre 8 y algo, si no recuerdo mal. Es que Raúl es nuestro secretario económico, ¿no? del tema.
Sí, ahora nos han salido familias por todos lados. Yo tengo mi familia en la Switch, tengo mi familia en Spotify y luego realmente no soy familiar de nadie. Pero bueno,
la familia de Netflix. Sí,
también tengo familia de Netflix, sí. Espero que nadie le importe. Espero que nadie nos esté escuchando que nos pueda quitar las cuentas. Pero sí, desde luego que me parece un gran precio para todo el servicio.
8,75, dice nuestro tesorero.
Sí. Pero bueno, lo que no quita, que ya he dicho, que esta actualización sea cara.
Sí, y su carencia. Es verdad que los juegos de GameCube, vamos, de GameCube sí, eso será el año que viene. Los de 64 sí que se echan falta el mando, y ahora el mando pues te lo venden aparte, un piquito, ya hay que hacer un balance psicológico,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pasa que el mando al final es como un objeto también más de colección, sí, pero es que te clavan, no sé si son 60 euros.
Sí, sí.
A mí si me vendieran el mando por 30 euros, pues sí que lo compro, pero claro,
ya,
por 30 euros
y no, dos, no te a lo mejor.
Sí, 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 pero claro, por 30 euros pues no te lo van a vender.
Vale, te voy a llevar otra vez un poquito al pasado, vamos a ir dando tumbo. En el proceso de, bueno, en la historia de Nintendo, ¿no? ¿Quién dirías tú a día de hoy que ha sido su mayor rival? Y aquí la pregunta parece fácil, pero no lo sé hasta qué punto puede serlo. ¿Aquella compañía que de verdad ha puesto a Nintendo contra las cuerdas o que tú consideras que ha sido más espectacular? O ¿con qué compañía te quedarías tú que no sea Nintendo y que de verdad haya, le haya hecho, pues bueno, un poquito de daño, simplemente haya dado espectáculo, no sé?
No, hombre, si hablamos de espectáculo, la que da más espectáculo es Sega, sin ninguna Total. Duda. Y la que yo creo que espiritualmente todos concebimos como la enemiga de, la enemiga entre comillas, que se entienda, sí, de Nintendo, que para mí son hermanas. O sea, yo Sega la aprecio muchísimo. Pero realmente quien le ha hecho más daño comercial es Sony. Antes jugar a la consola era jugar a Nintendo, y ahora jugar a la consola es jugar a la Play. O sea, ya el propio lenguaje. O sea, el propio lenguaje es niño, deja de jugar con la Nintendo. Niño, deja de jugar con la Play. Entonces, ya el lenguaje dice mucho. Sí que es cierto que Sony no tiene ese universo por detrás que tiene Nintendo con todos sus personajes, que es lo que realmente le hace potente, todas sus franquicias, todos sus Zelda, Mario, Pokémon. Sony no tiene eso. Sega intentó tenerlo y bueno, pues oye, pues tiene su Sonic ahí, sobre todo. Pero bueno, a nivel comercial, quien más daño le ha hecho, efectivamente, es Sony. Ahora, bueno, pues ya están en diferentes puntos. Sony y Microsoft van por su lado y Nintendo va por el suyo, no le va mal. Pero bueno, yo sí que diría que históricamente, a nivel romántico, pues su enemigo pues siempre será Sega.
Muy bien. Estaba pensando en lo que decía de Sony, y si bien es cierto que carece de esa, joder, de ese empuje que te da Zelda, Super Mario, Donkey Kong, Yoshi, joder, podríamos estar un rato nombrando personajes célebres de Nintendo, pero en PlayStation 5 te venía el Astro's Playroom, creo que no me acuerdo ahora, el juego del robot, que era para enseñarte el mando y tal, y te llevaba una aventurilla plataformera bastante cortita, pero súper interesante. Y sí que se ve como, joder, toda la aventura gira en torno a recoger coleccionables, ¿no? Que son historias de PlayStation. Y sí que me dio a mí, por primera vez, vi en Sony ese rollito que solo me había conseguido transmitir Nintendo, ¿no? De ver una Game & Watch, como bien decía antes, o de ver una NES o una clónica de NES, ¿no? Sí que vi en ese jueguecillo que te incluye la Play 5... ese intento de venderte la nostalgia, ¿no? De decirte, mira, guau, ¿te acuerdas de Toy? Qué malo salió, pero míralo. ¿Te acuerdas, tu regalo navideño desperdiciado? O ves la memory card, o ves incluso, más allá de hardware, también personajes, ¿no? Los roborcillos que te vas encontrando por ahí, pues están como caracterizados, que si del Kratos, que si del Crash Bandicoot, que si de Resident Evil, Snake. ¿No crees que poco a poco Sony sí que va generando también esa historia, ¿no? Ese contenido de personajes que al final pues van a mirar a la cara a los Super Mario y compañía?
A ver, sí lo veo, y evidentemente Sony es algo que va a hacer porque la nostalgia vende. Nintendo gana muchísimo dinero a base de vendernos nostalgia. Y claro, y al final pues Sony tiene también que aprovecharse de ello, y Sony, en el momento en el que tenga un gran bagaje histórico, pues lo va a aprovechar a su favor, evidentemente, y hace bien y debería hacerlo, y es que a mí me parece realmente fantástico. Pero hombre, a ver, no tiene el mismo peso la mochila de Sony que la mochila de Nintendo. O sea, Nintendo al final, pues claro, es que Zelda tiene 35 años, Mario tiene pues 36, 37. Entonces, 36. Entonces, claro, es difícil combatir a nivel de nostalgia. Es difícil competir a nivel de nostalgia, pero claro, Sony no tiene que competir a nivel de nostalgia. O sea, a ver, Sony hace muy bien en sacar sus productos nostálgicos, evidentemente, pero bueno, tampoco hay que decir ¿Qué es mejor, la nostalgia de Nintendo o la nostalgia de Sony?
No, para nada.
Eso, o sea, no hace falta. Pero claro, es que Nintendo tiene las Game & Watch, que tienen 40 años. Nintendo tiene... Claro, te saca la Virtual Boy, que eso sí que es algo añejo y desconocido y que tiene también sus 25 años, creo que tiene, más o menos. Tiene la Game Boy también, que tiene pues casi 30 años. Es que Nintendo a nostalgia es muy difícil ganarla, pues claro, porque es que es una empresa que tiene, pues eso, desde 1889. Entonces, claro, fíjate si tiene nostalgia para vender.
Pionera, pues tiene unas bases que, joder, a decir claro, verdad, pues son insuperables, ¿no? ¿Qué más cositas? Dani, yo quería que Dani entrara porque si no voy a entrar yo y ya está levantando la mano, así que se lo voy a dejar.
Bueno, yo es que tengo aquí varias cositas, tío, pero la primera que quiero preguntarte, esto es siempre curiosidad, y es que ya has dicho que considera a Sega hermana, bueno, hemos hablado de otra empresa, de Sony y tal, y está claro que eres Nintendero, yo también lo soy, pero me gustaría preguntarte por juegos que no sean de Nintendo, juegos de la competencia y que realmente te gusten. Bueno, juegos o saga, me da igual, tío. ¿Podrías destacarme alguno?
Sí, hombre. Mira, el Story of Thor de Mega Drive es uno de mis juegos favoritos de mi vida. El Broken Sword, por ejemplo, también es otro gran juego que me encanta. El Age of Empires 2 me parece algo sobrenatural. La saga de Heroes of Might and Magic, sobre todo el 3 y el 4, me parecen impresionantes. La Engage también la disfruté muchísimo con juegos como Pathway to Glory, por ejemplo. Y no sé, se me ocurren muchas más. El Flimbo's Quest de la Commodore 64, esto ya me estoy remontando muchísimo. Y sí, la verdad que también he jugado a, bueno, el Counter-Strike también, tuve cierto, el Hearthstone, por ejemplo, algo también más reciente, o sea que sí, también consumo, no mayoritariamente, pero sí que he consumido y consumo otras compañías, cada vez menos, porque cada vez hay menos tiempo, entonces al final el tiempo lo dedico a lo poco, bueno, el poco tiempo que tengo pues lo dedico más a lo que me gusta, que es Nintendo. Pero bueno, sí, iba a decir otro también, el Warcraft 3 también le dediqué mucho tiempo en su momento.
Veo mucho PC, veo que ha sido también muy pecero.
Sí, al ordenador también jugué bastante. Luego, bueno, el Dynamite Heady de la Mega Drive también me parece algo sobrenatural. Bueno, y los Sonic, evidentemente, el Sonic 1 sobre todo, pero sí, sí.
Fíjate que yo no soy muy de Sonic, ¿eh? Hubo una época en la que me consideraba ceguero, porque yo tuve una... Lo estuve explicando en el programa anterior. Yo tuve una crónica de la NES, fue mi primera consola, no tuve la NES como tal. Y entonces los juegos que yo jugué eran los típicos cartuchos estos que tenían un recopilatorio con 70 juegos, 30 y tantos, y siempre eran jueguitos así un poco simplones, un poco más antiguos, digamos, más del principio de todo, que si el Pengu, que si el Mappy, no sé si conocerás estos juegos, que yo soy muy viejo, ¿eh? Y cuando...
Hombre, por supuesto, joder, sí. Juegazos, hombre, juegazos.
Bueno, juegazos, sí, estaban bien, ¿no? El Balloon Fight, todo eso, estaban bastante guay. Pero cuando salté a Mega Drive, porque yo de ahí salté a Mega Drive, lo de Mega Drive para mí fue un shock. Jugué mucho al James Bond, no sé si lo jugaste. Sí. El Kid Camaleón, el Merx, el World of Illusion, me pareció un juegazo. Un montón. Y entonces me convertí en ceguero, porque yo veía que eso era ir más allá. No sé, el Golden Axe, bueno, juegazos brutales. Y volví a ser nintendero gracias a juegos como el Into the Past o el Super Metroid, que eso me volvieron un poco locos. Y estuvo bastante guay vivir esa rivalidad entre Mega Drive y Super Nintendo. Yo la viví siendo muy afortunado porque tuve ambas. Creo que a mí en el colegio todo el mundo me envidiaba. Y bueno, finalmente me quedé con Nintendo y todo eso, pero la cuestión es que ya por aquel entonces empecé a aprender que este tipo de tribalismo de la mía es mejor que la tuya tenía poco sentido, porque a mí lo que realmente me gustaban eran los videojuegos, más allá de una marca y de ser hooligan de una marca.
Sí, sí, sí. Sí, es que evidentemente todo eso no es más que una muy bonita historia de cuando éramos pequeños, claro. esa guerra y tal, pero bueno, que evidentemente esas guerras no tienen ningún tipo de sentido y de hecho la existencia de esa guerra nos vino bien a nosotros porque hizo que tanto Sega como Nintendo se esforzaran al máximo y al final sacaran unos productos realmente maravillosos, o sea. Y luego lo que comentas del Balloon Fight y demás, yo por ejemplo esos juegos los jugaba mientras tenía Super Nintendo, y aún así me gustaban, o sea, yo le dejaba la Super Nintendo a mis amigos y ellos me dejaban la NES. Y yo jugaba a todos esos juegos que has dicho, y al Battle City y todas esas...
¡Oh, el Battle City!
Primitivos, sí, sí.
Battle City sí que era bueno. En fin, no sé, yo no tengo tan buen recuerdo de esos juegos como, como lo que viví después con Super Nintendo. De hecho, me ha parecido un poco herejía que saltara la Super Nintendo.
Pero tío, en Echo tenía un millón de amigos, o sea, en su casa había cola para intercambiarle la Super NES. De 20.000 muchachos.
Bueno, a ver, sí tenía muchos amigos, pero yo recuerdo que es que, claro, tenía un amigo que tenía la NES y la Mega Drive, entonces con ese era con el que me cambiaba la gran mayoría de veces, que además es mi mejor amigo, y luego tenía otro amigo que tenía Master System. Entonces, claro, ahí estaba el tema. Y luego también, claro, mi mejor amigo me dejaba la NES y luego tenía otros muchos amigos que tenían también la NES. No me dejaban la consola, pero me dejaban sus juegos. Claro. Entonces, claro, pues ahí al final acababas con un popurrí ahí de que si la consola de uno, los juegos de otro, y eso molaba.
Aprendiendo gestión desde bien pequeño, tío.
Sí, efectivamente. Así me acabo quedando con juegos que pues el Euphoria de NES, por ejemplo, lo tengo porque me lo dejó un amigo y no se lo devolví. El Story of Thor lo mismo. El A Link to the Past lo tengo porque me lo dejó un amigo de clase y no se lo he devuelto.
Ahora lo ven y veis un día, ¿sabes? No porque eres tú, coño, pero...
jamás. No lo vendería, pero sí. Como se entere lo que vale ese juego ahora...
Y lo mismo recupera la amistad, sí. ¿Sabes?
Yo creo que todo el mundo tiene un juego que no es suyo, ¿no? O algo. Sí, sí. Yo tengo aquí un Batman de Super Nintendo que no sé cómo ha llegado a mis manos, la verdad.
Pues creo que es mío, ¿eh?
Vale, nos acercamos al final y no quiero retener en Echo ni un minuto más de lo necesario, que bastante hemos tenido ya con la puñetera luz, pero... Yo tengo que pedirle a Neko un favor, porque aquí el compañero Dani está sufriendo. Él sufre y no lo dice, bueno, sí lo dice, ya lo reconoce abiertamente, pero está sufriendo por el rumbo de la Nintendo actual, a la Nintendo de Furukawa, si no me equivoco, ¿no? Sí, me equivoco, perdón.
Furukawa, sí.
Furukawa.
Sentaro Furukawa.
Entonces, Dani está sufriendo, está un poco hater, como, pero un hater con cariño, ¿no? Como te quiero tanto que te odio cuando no lo haces bien, o algo así en su cabeza. Entonces, en Echo, yo el favor que te pido es que le des esperanza o que lo remates. Me da exactamente igual, una de dos. Ya según pues, lo que tú sientas en el corazón, pues me ayuda a ayudar a este compañero.
Pues a ver. Es que el problema es que... Bueno, no engaño a nadie si digo que soy nintendero, pero yo tampoco es que tenga una esperanza tremenda con Nintendo actualmente, porque una Nintendo relajada siempre ha mostrado ser una Nintendo que al final se la acaba pegando. O sea, históricamente, cuando a Nintendo las cosas le han ido muy bien, después le ha venido el pedazo de golpe. Le pasó con la Wii y la Wii U. Le pasó con la Game Boy, que al final tuvo que acabar sacando la Game Boy Color a toda leche y le salió bien. Pero bueno, con la WonderSwan ahí acechando, la ha pasado en más ocasiones. La ha pasado con la NES, que no consiguió remontar. O sea, las siguientes consolas después de la NES, todas han sido buenas, evidentemente, pero ninguna ha llegado a vender tanto como la NES. La Super Nintendo vendió menos, la Nintendo 64 vendió menos, la GameCube vendió menos, o sea, progresivamente, hasta que llegó la Wii y reventó. Entonces... yo también tengo miedo porque veo una Nintendo bastante relajada. Veo una Nintendo en plan al ralentí. Como las cosas le van bien y vende consolas por castigo y todo el mundo tiene la Switch. Entonces, claro, sacan el Metroid y vende a millones y sacan el Zelda más vendido por goleada, pues es el Breath of the Wild. El Super Mario Odyssey, pues también de los más vendidos, normal. Porque todo el mundo tiene la Switch y todo el mundo se compra esos juegos. Entonces, no sé. Han sido dos años en los que Nintendo nos ha ofrecido cositas, juegos muy buenos, pero tampoco algo realmente que te asombre, y yo espero que tarde o temprano llegue ese momento en el que Nintendo nos vuelva a asombrar, a ver si este 2022 pues con el Kirby nuevo, con el Splatoon nuevo, con el Zelda nuevo, con yo que sé, algún Donkey Kong que saque, no, yo que sé. Entonces, bueno, yo tampoco estoy del todo...
Creo que en vez de ayudar a Dani, voy deprimido a los dos.
Sí, bueno, sí. No.
Dani, yo... lo siento.
No, tranquilo. Tranquilo. Si me pudierais ver, yo estoy todo el tiempo aquí asintiendo, vale, con la cabeza, porque es que suscribo toda y cada una de tus palabras. Es que la Nintendo a la que le va un poco mal, curiosamente, es la Nintendo que a los nintenderos más nos gusta, porque es la que más se tiene que esforzar, la que se nota más la presión, y el ejemplo está con Wii U. Wii U fue una consola que fue un fracaso estrepitoso a nivel comercial, pero a nivel de catálogo, pues que Nintendo iba... Bueno, catálogo fue corto porque estaba ya sola la pobre, pero es que eran todos juegazos tras juegazos.
Ahí sigue Mario Kart 8 con unas cifras que dan miedo, tío.
Claro, si es que de hecho los juegos más... El juego más vendido de Nintendo Switch es un juego de Wii U, Y incluso el Breath of the Wild, que es probablemente lo mejor de que ha hecho la última Nintendo, digamos, también era un juego de Wii U, ahí lo tenemos. Y entonces es curioso como ver que a tu compañía favorita le va bien, y eso siempre es bueno porque eso significa que va a seguir ahí, va a poder a seguir disfrutando de ella, en realidad te puede acabar jodiendo. Y hace poco puse el ejemplo del Chocobo GP, que el Chocobo GP, ¿por qué existe el Chocobo GP? Porque a Nintendo le va tan bien vendiendo el Mario Kart 8, que es del año Catapum, que no necesita lanzar uno nuevo. Y es curioso como el éxito de la compañía nos está jodiendo a la que la queremos mucho, tío. Yo sufro con ella, Nintendo me duele, tío. Pero bueno.
Pues muy bien, 21 minutos extra del corte de luz maravilloso, que pasará a la historia del programa. Y toca despedirse. Joder, Neko, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Espero que, joder, todo el mundo acuda a tu maravilloso programa, porque de verdad que lo haces francamente bien. Y nos alegra, pues, esos ratitos que podemos dedicarle a escucharte.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que le he pasado genial y no os preocupéis por el corte, porque a todos nos pasa. A mí ya me ha pasado alguna vez. En escenarios un tanto claves, de repente caerte. Bueno, pues me ha pasado, así que no os preocupéis. He estado muy a gusto y la verdad que muchísimas gracias por vuestras palabras, por invitarme a vuestra casa y de verdad, muchas gracias.
Lo de invitarte es literal, ¿eh? Eso se lo digo a todos los invitados. A ti te pilla especialmente lejos, pero en Priego de Córdoba, pueblo maravilloso de aquí de la Subbética, tienes una hospedería a tu nombre. Cuando buenamente puedas, barraquera, aquí tienes tu casa.
Vale, luego si me presento ahí...
No.
Yo como y bebo mucho, ¿eh? Luego no me vengas aquí con... No, es que la broma, tal, ¿quién eres tú? No, tal... No,
te vas con tres garrafas de aceite de oliva virgen extra, no te digo más, tío.
Joder, pues viendo lo caro que está, igual tengo que igual merece la pena bajar, ¿eh?
Aprovecha y baja que merece la pena.
Pues muy bien. Con Eneco nos despedimos. La semana que viene hablaremos de esos juegos que nos han gustado durante este 2021. Y a la siguiente hablaremos de lo que viene en 2022, pero también tendremos nivel musical con Dani más adelante. Ahora está la cosa un poco complicada por el tema de comer por las noches y demás, y dormir con aire, con calefacción y todas esas cosas del mundo moderno que hay que pagarla y para ello ganar dinero. No me enredo más. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Chao.
Gracias. Adiós.